capítulo 1. Y oramos y os cuento lo que vamos a empezar, un poco el proyecto de estos meses y para que nos vayamos anticipando. La idea es que podamos ir estudiando antes de que vengas a escuchar y que traigas tus propias ideas y conclusiones antes de escuchar para que después en los grupos caseros o tú mismo puedas sacar más jugo a lo que está escrito. Así, Señor, queremos ponernos o seguir o entender que seguimos en tu presencia y necesitamos tu bendición y tu ayuda. Y también para entender estas palabras que tantas veces hemos leído y que las leemos muy rápido, como casi siempre, y que están escritas con un tono de tanta alegría que yo siempre pienso que me pierdo algo cuando leo esto. Señor, quiero pedirte que tú hables a mi corazón y al corazón de los que estamos aquí. Y que si salimos con preguntas, pues que esas preguntas encuentren una respuesta durante la semana. Y si salimos con inquietud o retados con algo, que no nos quedemos solamente con el reto, sino que ese reto se transforme en vida para nosotros. Queremos darte las gracias porque entregaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y así lo decimos. Y a morir por esos pecados que impedían que entendiésemos o que pudiésemos ver, comprender, disfrutar de las verdades que son de aquí y que son del cielo y que no están tan separadas. Así, Señor, bendice este tiempo que queremos glorificarte y hacerlo con todo el temor y temblor de decir que es tu palabra, no la nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios es una epístola escrita por Pablo. Bueno, entonces tú empiezas a estudiar y mirar a gente que estaba hablando y hay algunos que se tiran literalmente, porque he escuchado casi una hora explicando si fue Pablo o no fue Pablo. Entonces nosotros lo vamos a resumir así. Fue Pablo. Fue Pablo. ¿Bien? Ya está. 3 segundos. Lo ha escrito Pablo. Y ya está. ¿Que no fue Pablo? Bueno, pues otro, Pablo. Bien. Y Efesios tiene una epístola gemela en el Nuevo Testamento que es Colosenses. Y digo gemela porque entre Efesios y Colosenses hay como unos 55 versículos que si no son iguales, son súper parecidísimos. Y para epístolas tan pequeñas, de muy pocos capítulos, dices, qué casualidad, qué coincidencia que haya tantos versículos comunes. Bueno, pues vamos a estudiar primero Efesios, como iglesia todos durante las predicaciones, y después Colosenses, de forma que muchas cosas se repetirán. Y cuando en la Biblia hay algo que se repite casi idéntico, es porque el destinatario es distinto y quería que esa verdad llegase a los dos, o porque ahora nosotros, que lo recibimos, tenemos que entender que es así. ¿Y por qué me repite esto 2 veces? Pues para que te entere bien. ¿Entendemos, no? Bueno, hace tiempo conté un predicador predicó sobre el Salmo 23. Todos sabemos el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, entonces predica. Bueno, entonces predicó sobre Salmo 23, primer domingo del mes. Luego, segundo domingo del mes, una señora muy mayor dijo, ¿puedo leer un texto? Un texto. Entonces, claro, sí, por respeto a la señora mayor, sale, lee un texto. ¿Qué texto lee? Salmo 23. Y los otros decían, bueno, la señora no se ha enterado que el domingo anterior el predicador predicó sobre Salmo 23. Entonces, claro, por respeto, nada, está muy bien. ¡Predica el pastor! Dice, hoy vamos a hablar sobre un salmo. ¿Qué salmo? Salmo 23. Dice, pues el pastor parece que tampoco está muy bien, no se acuerda de que el domingo anterior y la señora ha leído el Salmo 23, podía predicar otra cosa. Tercer domingo del mes. Dice, y hoy vamos a predicar sobre otro salmo. Sobre un salmo. ¿Qué salmo? El 23, ya el consejo, cogió al pastor, dice, oye, pastor, tienes que trabajar un poco más, hay más salmos que el 23. Y entonces el pastor contestó, dice, ¿y por qué vamos a seguir con los salmos, Salmo 23, si no somos capaces de poner en práctica ni lo que dice el Salmo 23? Vamos a predicar el 23 hasta que entendamos de forma práctica lo que significa el 23, luego pasamos al 24. Entonces un poco con Efesios y Colosenses me gustaría tomarlo así. Vamos a ver lo que dice Efesios y luego vamos a repetir lo que dice Efesios en Colosenses para que nosotros no solo lo sepamos, que se está muy bien, y sabemos muchas cosas de palabra, de muy bien, sino para que lo vivamos y lo disfrutemos. Y sabes que con Efesios, con la primera parte, a mí me pasa eso. Yo leo esta parte, que la vamos a leer, y que la tenéis en las hojitas, en estas hojitas, ¿vale? Y si no lo tienes en esto, en la Biblia, y si no lo tienes en el móvil, y si no lo lees en tu casa, bien, pero empieza la predicación, o empieza el título, y dice, bendecidos con toda bendición espiritual. Y yo veo a un Pablo tan emocionado escribiendo, bendecidos con toda bendición espiritual. Y yo cuando leo el texto este, y lo releo, y lo pienso, digo, pues yo no siento ninguna alegría de bendición espiritual por ningún sitio. Y es más, voy a ser muy transparente con vosotros, luego ya habláis con el consejo. No, a veces no preferimos, en vez de tanta bendecidos con bendición espiritual, algo un poco más, lo ha dicho May, no yo, algo un poco más material. O yo leo esto y no siento tanta alegría como intuyo que Pablo está sintiendo, o tanto gozo como Pablo está sintiendo. Yo leo estas cosas de bendiciones espirituales y digo, sí, están muy bien las bendiciones espirituales, las entiendo, pero no las disfruto. Y yo venía pensando y digo, ¿y cómo voy a predicar yo sobre esto si a mí me cuesta disfrutar esto? O sea, que yo puedo disimular y poner tono de que es todo eso, y vosotros disimuláis y decís todos amén. Cuando dices algo, pero en el fondo dices, bueno, pero no entiendo nada, pero amén, porque lo pone aquí y lo dice aquí. Bendiciones espirituales, es como allá lejos, bendiciones espirituales. Y yo lo siento como bendiciones. En mi forma de ser, ahora leemos el texto, ¿eh? En mi forma de ser, yo me gusta más o disfruto más de aquellas cosas que son pautas de la vida tangibles y prácticas de ahora, de que yo doy un paso y doy ese paso de la vida. Como por ejemplo, cuando dice, bueno, ¿cómo educar a los hijos? Y me dice, ¿cómo educar a los hijos? Y digo, anda, pues funciona, Jesús, Dios tiene razón en sus principios, las disfruto más que cuando me están hablando de cosas que ya empiezan con el término espiritual. Es como que se me escapa de mí. No está dentro, ya está fuera. Yo pienso en nubes, es como pensar en Internet. ¿Dónde están todos los datos de Internet? Por ahí, fuera. Y preguntas a gente y dices, fuera, en la nube. Y tú, bueno, en la nube, ahí están todos los datos. Y cuando vuelas en el avión, ahora ya no buscas angelitos, sino que buscas datos. A ver si veo a Google por aquí o alguien, yo qué sé, en la nube. Con lo espiritual nos pasa un poco lo mismo, por ahí, está por ahí, ¿vale? Pero nosotros como creyentes, cuando decimos que abrimos los ojos o que entendemos algo, entendemos que el ser humano no es solamente carne, que hay algo espiritual. Hasta esto nos queda grande, porque ¿dónde está? Te miras en el espejo, ¿dónde está lo espiritual? Abres la boca, a ver si está por dentro, no ves nada. ¿Dónde está lo espiritual? ¿Qué hay de lo espiritual? Y Pablo dice, mira, bendecidos con toda bendición espiritual, pero lo dice entusiasmado. Y dice así, Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos, otras versiones quitan esta palabra santos y sustituyen por otras, pero yo la quiero usar porque siempre en nuestro trasfondo, en nuestra mente, santos lo aplicamos a determinadas personas. Aquí está escribiendo a la iglesia. A la gente que forma la iglesia. Es como si Pablo está escribiéndonos a nosotros. Nosotros, aquí Pablo hablando y escribiendo y diciéndoos, a vosotros que sois santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. No todos los manuscritos tienen Éfeso, entonces nos da libertad pensar que es una epístola general. Vamos a poner Chamartín. Que están en Chamartín. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, os conceda gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes, o sea, más lejos todavía, con toda bendición espiritual en Cristo. Claro, estoy leyendo esto. Bueno, entonces, escuchadme. Espera, porque es posible que haya puesto esta, porque he pensado... No, es la misma. A ver, Maite, vamos a ver, tres. Vale, espera, volvemos, no os preocupéis, no, es la misma. Seguid la hoja, seguid la Biblia, más o menos dice lo mismo. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Vale, aquí pega un amén, un amén como todos amén, porque nos ha bendecido. Pero cuando tú lo lees en tu casa, tú no dices amén. Tú dices, a ver si pasa esto. Bien, dice, venga, está muy bien, venga, vamos a seguir, no entiendo nada, vamos a seguir adelante. Pero aquí pega eso, porque Pablo está contento, entiende lo que está diciendo, vive lo que está diciendo. Dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia, que Dios nos dio en abundancia en toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pero fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de verdad, el evangelio que os trajo la salvación y lo creísteis, fuisteis marcados con un sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Hala, cada uno a su casa. Yo admiro a Pablo. Esto no puede leerlo una vez. Si lo lees una vez y cierras la Biblia, o eres muy, muy, muy listo, mucho más listo que yo, o no te has enterado de nada, o no te importa. Cuando empiezas a leerlo por dentro es primero lo lees y dices, Señor, socorro, ayúdame, porque Pablo escribe esto de un tirón. Le sale de un tirón. Y le sale del corazón. Y le sale de lo más profundo. Y le sale entendiendo lo que está escribiendo. Y yo leo esto y me cuesta muchísimo entender lo que está escribiendo. Pero tú empiezas a leerlo despacito, poco a poco, y vas descubriendo muchas cosas que no sabes que Pablo está escribiendo. Por ejemplo, aquí dice que estamos hechos con un propósito. Y a lo mejor el propósito con el que tú crees que estás hecho o para el que estás hecho es totalmente distinto del propósito con el cual quiere Dios que vivas o que esté en tu mente. El propósito trasciende o va más allá de lo que es tu trabajo, de lo que puede ser tu posición en el trabajo, de lo que pueda ser que en tu trabajo puedes ir ascendiendo. Yo todo eso está muy bien, no hay problema. Pero el propósito que Pablo está poniendo aquí es mucho más importante que el propósito en tu trabajo, en tu vida, en tu familia y en todas las cosas que tú quieras. Porque es un propósito, y aquí uso la palabra, espiritual. Entonces ya empieza a bajar esa palabra que estaba tan lejos, espiritual, empieza a bajarse un poquito más. Ya no está tan lejos, ya está un poquito más cerca. Ya no es una palabra ajena a mí, es una palabra cercana a mí. Y luego la idea de decir lo material y lo espiritual está dividido no es una idea cristiana, es una idea que no encaja en el cristianismo. Lo material y lo espiritual está unido, está pegado. Pero hay filosofías que dicen que está separado, que la carne es mala, que esto al fin y al cabo se pudre, que esto se va, que no importa. No, cristianamente todo lo que hizo, cuando lo hizo Dios, que dijo, todo es bueno. Todo es bueno, y estaba ahí la carne, estaba ahí el espíritu y estaba todo. Todo es bueno, todo es vale, todo es bueno. Bien. Cuando leemos esto, vale, pues esto es lo que yo digo, es que esta es la cara que se te queda. Vale, si no lo ves no pasa nada, es un tío aburrido. Bien. Vale, pues ya Pablo ha dicho lo que quería decir, no sé lo que entenderían los que lo recibieron, pero ¿sabes qué? Que muchas veces nuestra vida cristiana es así, es seca, ¿vale? Es una vida más seca y rancia Y no es que no tengamos la epístola a los Efesios, es la tenemos y la leemos, pero es rancia, es nuestra vida rancia, es seca, es aburrida. Y cuando lees Efesios, dices, ahora me queda el capítulo 2. No, si me ha costado el 1, que todavía no has entendido nada, porque yo sé que no lo he leído muy rápido, imagínate que me queda el 2, y son 6. Bien, entonces, tela marinera todo lo que me queda. O cuando tenemos nuestros tiempos devocionales y empiezas a leer y te entra esto, es que, bueno, aquí hay son chismes anecdóticos que se pueden contar, porque han prescrito. Pero había un profesor que decía que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a hacer el devocional. Todos los días. Y entonces había un alumno que estaba sorprendidísimo. Es que yo quiero ser como ese profesor. Entonces le dijo, oiga, ¿yo puedo levantarme con usted a las 5 de la mañana a hacer el devocional? ¿Así me motivo? ¿Tengo algo? Hombre, claro que sí, ven conmigo. No sé. Entonces descubrió que el hombre, ya era mayor, se levantaba, hacía todo el esfuerzo, pero se ponía a estudiar la Biblia y se dormía. Entonces él decía, yo me levanto todas las mañanas a hacer el devocional, pero claro, se quedaba dormido. Pues ya son los años, ya es todo eso, y se quedaba dormido. Qué desilusión se llevó este chico, ¿no? Bueno, a veces nosotros, cuando leemos la Biblia, es esto lo que nos pasa, es que nos dormimos, nos entra un aburrimiento supino. ¿Por qué? Leemos, no entendemos y decimos, ya lo entenderé. No, pero párate, si no lo entiendes, ¿qué tal ponerte delante del púlpito y con el micrófono y decir, mira, a mí esto me cuesta digerirlo? No lo entiendo. Aquí hay algo que Dios tiene que abrirnos los ojos, la mente, algo tiene que pasar en nosotros para que nosotros podamos escribir como Pablo escribió y explicar como Pablo explicó un montón de cosas profundas de dentro y que son tan reales como mi mano, como mi cuerpo, como la vida, como vosotros, como nosotros, como las relaciones naturales, igual, exactamente igual, y podemos usar la palabra espiritual de una forma libre, real. Me meto en el texto. Y lo primero que leo en el texto, después de leerlo, cogiendo las cosas sencillas, es que nosotros estamos para algo, ¿bien? Tú no estás, lo que Pablo está diciendo, y está muy contento, es porque tú estás aquí en este mundo para algo. No para perder el tiempo, estás para algo. Y si estás, dice, bueno, para estudiar. Bueno, estudiar es parte de lo que te toca ahora, pero estás para algo mejor. Para trabajar, sí, vale, es lo que te toca, lo que tienes que hacer, pero estás para algo mejor. Bueno, para venir a la iglesia, sí, pero para algo mejor todavía. Y ese algo mejor es algo que es espiritual. Ya empieza a bajar, eso que estaba tan lejos, está bajando poco a poco, ya está más cerca. Estamos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso estás tú en el mundo. Santos, pero bueno, si santos son San Pancracio, San Andrés, aquí hay un San Andrés también, el 30 de noviembre. Que mi madre me llamó Andrés porque el 30 de noviembre era San Andrés. Y yo dije, jo, mamá, vaya argumento más, podía haber sido, ¿eh? Era muy típico. Y siempre me llama el 30 para decir felicidades. ¿Por qué? Si es por San Andrés. Vale. Anécdotas. Bueno, ahí está. Para que seamos santos y sin mancha. Mira, aquí está lo espiritual. Bueno, ya está lo espiritual bajando a la tierra. Porque bendecidos con bendiciones espirituales es que, fíjate, si Dios tiene expectativas tan altísimas contigo, que te ha hecho para que seas santo y sin mancha. Santo y sin mancha. Vale, ¿cómo te vas sintiendo? Como una patata. Porque santo y sin mancha. Para eso te ha hecho Dios. Eso es lo espiritual que Dios quiere de nosotros. Santo y sin mancha. Santo es apartado, es que te quiere para Él. No hay más. Ya está, te quiere para Él. Otra cosa es la santificación, algo que tú vas consiguiendo, vas trabajando y que vas quitando cosas de tu vida que impiden que seas exclusivamente para Dios. Y sin mancha es sin pecado, aquí no hay nada, es sin pecado. Pero te ha hecho para eso. Entonces, si las expectativas de Dios son así, es porque de forma real nosotros podemos vivir y ser así. Eso es espiritual. Eso es bendiciones espirituales. Bueno, si sigues, que nos adoptó como hijos. Bueno, es que casi voy a predicar todo, pero bueno, luego lo repaso. Adoptó como hijos. Mira, yo estaba pensando, que estamos tan cansados de decir que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro padre y todo. Pero ¿qué tal? Si, piensa en tu familia. Yo pienso en mi familia, la familia López Serrano. ¿Bien? No somos la asociación López Serrano. ¿Entiendes ya la diferencia? No somos la ONG López Serrano, ni el Club López Serrano. Porque si fuésemos la asociación, seríamos miembros todos de esa asociación. La relación que habría sería muy distinta y yo sería o el presidente o el vicepresidente, otro sería el tesorero, otro sería el secretario y entonces ahí todos votamos. No somos, es como todo más frío y todo eso. No, somos la familia López Serrano. Ahora tú, con Dios, eres la familia, no sé qué poner, de Dios. Vale. Eres hijo. No eres asociado. No eres el secretario. No eres el tesorero. No eres alguien que está allí porque paga una cuota. No, eres hijo. Eso implica muchísimo más que ser parte de un club. Somos familia. Por eso cuando Pablo lo escribe, dice, fíjate qué bendición tan bonita y tan buena que somos hijos o llamados a ser hijos de Dios. Que Dios no quiere gente que esté asociada. Venga, yo me voy a la iglesia y me asocio a la iglesia. No, que quiere que quiere ser tu padre, que quiere que tú seas su hijo, que yo sea su hijo, con todos los derechos, obligaciones y con toda la cercanía que eso implica. Con toda la cercanía que eso implica. En Deuteronomio 6, cuando se habla de que los padres enseñan a los hijos, dice, enséñale en tu casa y todo. Bueno, yo no sé cómo es tu casa. En mi casa, cuando no hay nadie, ¿vale? Cuando no hay nadie de nadie, bueno, uno sale de la ducha y sale de la ducha. Bueno, llevo una toallita. Pero tampoco nos importa mucho el tamaño de la toalla, a mí me da igual. Salgo de la ducha libremente, venga, Adán y Eva, yuju, fiesta. Eso porque somos familia, yo que voy a estar preocupándome de que si, de que está Marco, que yo salgo y ya está, o pásame no sé qué, pasa, trae aquí. Eso, ¿qué confianza hay? Claro, cuando hay alguien, ya esa confianza desaparece, porque ya no es de la familia. Entonces ya uno anda con cautela, entra al baño, cierra la puerta. Tienes que aprender a cerrarla porque si no, no se cierra bien. Eso ya lo han descubierto las visitas. Pero bueno, uno tiene su... Cuando estás en casa, libre, pero totalmente libre. ¿Vale? Eso somos, esa es nuestra relación con Dios. Entonces, cuando Pablo está escribiendo y dice que somos llamados a ser sus hijos, está diciéndonos eso de nuestra relación con Dios, es que somos libres, totalmente libres para estar con Dios. Pero no nos lo creemos, porque seguimos afiliados a la Asociación Iglesia Cristiana Evangélica de Chamartín. Y yo quiero ser miembro. Mira, todo eso es miembro, es humano, eso no vale para nada. Tienes hijo de Dios, hija de Dios, y estás hecho y hecha para eso. Ahora, si sigues mirando, dentro de esas bendiciones, que ya no son tan lejos, ¿eh? Las espirituales están bajando, sin darnos cuenta, poco a poco, cuando lees el texto, poco a poco, dice que en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Mira, gracias Señor, porque si no, esta parte de aquí que habla a los santos, a los fieles, que estamos llamados a sin mancha, mira, esto queda lejísimos. Pero como Dios nos conoce, porque es nuestro Padre, ¿vale? Y hay algo que yo con mis hijos le digo, mira, tú te puedes enfadar conmigo lo que quieras, pero yo quiero que sepas una cosa, que yo conozco tu corazón, ¿vale? Entonces, chilla, patalea, yo conozco tu corazón. Eso cambia radicalmente todo, porque Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce nuestro corazón. Y como sabe que nosotros somos metepatas, porque somos metepatas, Él tiene que solucionarlo. ¿Cómo lo soluciona? Mira, y Pablo dice, pues muchas gracias, Señor, por Jesucristo que limpia nuestros pecados. Jesucristo que limpia nuestros pecados y nos permite ser santos y sin mancha. Jesucristo que limpia nuestros pecados. Y si sigue, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Que sabe lo que quiere de nosotros. Y que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Esto todavía nos queda grande, pero como tenemos Efesios de sobra, ya llegaremos a esta parte, ¿vale? Sellados por el Espíritu Santo. Mira más cosas que me fijé del texto. Si tú no sabes para qué estás aquí, resulta que Pablo, consciente o inconscientemente, no sé por qué, resulta que es una frase, una, dos, tres veces, ¿no? Una, sí. Para alabanza de su gloria. Para que seamos para alabanza de su gloria. Y termina para alabanza de su gloria. Y tú estás aquí, en este mundo, para alabanza de su gloria. Y la alabanza de su gloria no es que vengas a cantar alabanzas para su gloria, sino para que vivas en alabanza para su gloria. Para eso estás aquí. Para eso estás en el mundo. Para que seas una canción, si quieres la alabanza, ponerla como canción, para Dios constantemente. Constantemente. Y entonces, claro, pensamos, pero si somos carne pecadora, que metemos la pata constantemente, bueno, pues doy gracias a Dios que mediante su Hijo Jesucristo tengo el perdón de pecados. Eso es una bendición espiritual, limpieza de pecados, porque estoy hecho para alabanza de su gloria. Hay una pulsera que llevo ahora en un bolso que me... No, bolso no, que los hombres no llevan bolso. En una cartera que se cuelga con una tira parecida a un bolso. Entonces, llevo con una pulsera que salió hace mucho tiempo, una campaña que en inglés es ¿qué haría Jesús? Y entonces la gente lo llevaba, los cristianos lo llevaban en la mano. Con la intención doble de que primero la gente cuando te vea esa pulsera diga ¡ay, qué bonita, quiero una! ¿Qué significa? Tú le dices, bueno, significa que ¿qué es lo que haría Jesús? Entonces ya te van a decir, ah, estás como una cabra, o te van a preguntar un poco más. Pero tiene una segunda intención. Es que cada paso que vas a dar en tu vida, tú ves la pulsera. Y entonces tú piensas, ¿qué haría Jesús? ¿Voy bien? ¿No voy bien? ¿Lo haría Jesús? ¿Me quito la pulsera? Entonces, estamos hechos para alabanza de su gloria. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y Jesús siempre rompe nuestras expectativas, ¿eh? Y muchas veces no coincide para nada con lo que yo haría. Y a veces digo, bueno, yo no voy a hacer lo que yo hago, voy a hacer lo que es Jesús, y me siento un poco tonto, digo, pero si es que esto no lo va a entender nadie, no me van a hacer caso, pero... ¿Tú para qué estás aquí? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Para ser fiel a Él. Para ser santo. Para ser limpio. Para ser libre. Para ser su hijo. Con lo que implica intimidad, cercanía, confianza. Para alabanza de su gloria. Y luego, si te fijas más en este texto que hemos leído, que no entendíamos casi nada, que ya entendemos muchísimo más de lo que Pablo quería decir, hay algo que se repite constantemente. En Cristo, en Él, delante de Él, en Él, en Él, en Cristo, en Él, en Él, en Cristo, en Él. ¿Y por qué es tan insistente Pablo en Él, en Él, en Él? ¿Por qué? ¿No querrá decir algo? ¿No querrá que nos enteremos de algo? ¿No querrá dar las gracias por algo especial? Y yo pensaba, ¿por qué? La diferencia cuando nosotros decimos que Cristo mora en nosotros, digo, es que no seremos un poco orgullosos. Es como decir, fíjate que yo estoy metiendo a Cristo en mí. Bueno, aquí Pablo es como que nos mete a nosotros en Cristo. Para mí es un poco distinto. Es como tener un pájaro que lo cojo y lo meto en mi jaula, o que yo soy pájaro y me meto en su jaula. Ya no es que Cristo en mí hace lo que en mí me da la gana, sino es que yo en Cristo hago lo que Cristo quiere que yo haga. Las bendiciones espirituales vienen porque yo sigo lo que Él me está diciendo que haga. Yo vivo en Él, gracias a Él. Yo vivo para Cristo, no al revés. No Cristo vive para mí, tengo un problema, voy a recurrir a Cristo que vive para mí, que murió para mí, que perdonó mis pecados. No, no, la idea no es que tú peques para que te perdone, es que dejes de pecar y entonces vivas en Él, en Él, en Él y en Él. Cuando pienso estas cosas, yo las escribiría de otra forma distinta, porque soy Andrés y hasta no pasa nada. Pero voy viendo qué bendiciones espirituales son las que me harían sentir o empezar a sentir un poco de gozo en mi relación con Dios. ¿Por qué a veces las cosas espirituales no las disfrutamos? Pues porque las vemos así. Es como parece que está todo tan lejos. Es igual que la muerte. Cuando vas creciendo vas pensando un poco más en eso. Pero siempre piensas que está lejos, siempre piensas que está lejos, siempre piensas que está lejos. Pero ¿qué lejos de lejos? Si está aquí. Lo que pasa es que a mí no me preocupa, ni me asusta, para nada. ¿Por qué? Tengo en mente algo. Y es más, es que cada vez lo tengo más convencido, estoy más seguro de eso. Cuando Dios quiera me llamará, y ya está. Mira, puedes estar todo lo sano, sana que quieras. Cuando Dios quiera te llamará. Uy, qué miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿Y qué van a hacer los demás? Lo que hacían contigo es que Dios se va a desaparecer cuando te vayas tú, o cuando me vaya yo. Dios sabrá qué hará con los demás. Pero las cosas no están tan lejos. Lo espiritual no está lejos, está aquí. Y es más, Pablo habla y enfatiza, dice que uno de los misterios que hay es reunir lo que estaba en el cielo con lo que está en la tierra. Lo que estaba en el cielo, vamos a poner espiritual, con lo que estaba en la tierra, vamos a poner lo carnal. Voy a Génesis al principio. ¿Dónde estaba Dios? ¿No estaba paseando en el huerto tranquilamente? ¿No estaba Adán y Eva saliendo de la ducha tranquilamente? ¿Y Dios tranquilamente? ¿No estaba todo perfecto tranquilamente? Entonces con Cristo todo se vuelve a juntar. Se vuelve a juntar. Lo espiritual no está lejos ni fuera de lo material. Está todo junto. Para mí la clave un poco es ¿quién gobierna a quién? ¿Quién manda a quién? Si lo material es lo que gobierna lo espiritual, creo que hay desequilibrio. No funciona así. Si lo espiritual, mi relación con Cristo, mi relación con Dios, manda sobre lo material, las cosas van bien. Porque si lo material manda, manda la carne. ¿Vale? Y para eso tienes todos Romanos, puedes estudiarlo en casa. Manda la carne. Cuando manda la carne, mandas tú. Si lo espiritual manda, manda Cristo. Y cuando manda Cristo, tú estás en Cristo. Tú obedeces a lo que Cristo está diciendo. Eres su hijo, pero eres su siervo. Eres su hijo y obedeces a lo que está diciendo. A todo. A todo. A todo. Y si no me gusta, te aguantas. Porque estás en Cristo. Eres su hijo. Hay confianza y hay cercanía. Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Vale? Y aquí voy a meterme un poco la mano en el fuego. Puede ser que no estés de acuerdo. No me importa. Bien. Solo quiero que escuches esta idea. Y hoy no tengo ganas de discutir, después no vengas a discutirme esto. Entre semana me escribes un correo. Vale. Porque es que en este texto, Pablo, no sé por qué usa estas palabras. Somos predestinados, elegidos. Mira, la historia de la Iglesia, un montón de vueltas en cuanto a todo esto. Entonces, Andrés ha encontrado la solución. No, sí. Bueno, allá voy. No sé si pasa de esto. Dios hizo sillas. Y las sillas tienen una función. ¿Para qué hizo Dios sillas? Para sentarse. ¿Vale? Dios nos hizo a nosotros. ¿Y para qué nos hizo a nosotros? Y hemos estado estudiando. ¿Para sentarnos en las sillas? No. Espera, no has entendido la ilustración, Miguel. Pero no te preocupes, que lo vas a entender al final. Dios nos hizo para que fuésemos santos y para que fuésemos fieles, para que estuviésemos limpios y para su alabanza. Para eso nos hizo Dios. ¿Vale? Cuando Dios hizo a Andrés, lo hizo para eso. Bien. Ahora, dentro de esa fabricación, Dios eligió una silla. ¿Y por qué está Pablo tan contento? Te voy a decir por qué está tan contento. Porque Dios lo eligió. Vale. ¿Y por qué yo tengo que estar tan contento? Pues porque Dios me eligió. Y vas a decir, vaya, qué prepotencia. No, yo no me elegí, me eligió Dios. ¿Y por qué tienes que estar contento tú? Porque Dios te eligió. Pero si hay muchas más sillas, Dios te eligió a ti. Y vas a pensar, ¿Y qué pasa con las otras sillas? Que siempre pensamos esto, es como decir, sí, Dios es bueno, pero ¿qué pasa con los que pasan hambre y no sé dónde? Bueno, pero ¿quieres comer tú? ¿Entiendes un poco la idea? ¿Qué pasa con los que no conocen a Cristo? Pero ¿quieres conocer tú a Cristo? Disfruta tú a Cristo y verás cómo Cristo va a funcionar con todo lo demás. ¿Y qué pasa con las otras sillas? ¿Pero acaso nos compete a nosotros pensar qué pasa con las otras sillas? Yo lo que sí voy a decir es que si Dios me eligió, yo voy a animar a las personas a que piensen el valor que hay en conocer a Cristo. Porque Dios no te eligió para que tú fueses mejor que los demás. Porque Dios no eligió al pueblo de Israel porque era el mejor pueblo de los demás. Es más, si yo hubiese sido Dios, creo que hubiese elegido otro pueblo, porque menudo pueblo zoquete que eligió, cabezota que eligió, orgulloso que eligió, y todo que eligió, que no entendía nada, que lo sacó de donde lo sacó y seguían con lo suyo. Y si, yo elijo otro, pero vaya pueblo que elegiste, encima pequeño, todo. Dios eligió a quien le dio la gana, ¿vale? Y lo eligió para que otros puedan conocer a Dios. No para que seas la silla brillante, quieta ahí, mira qué cachosilla soy, elegido. No, no, no. Te eligió para su gloria, para su alabanza. Esto no empieza a tomar ya un poco matiz de que qué bien las bendiciones espirituales. Para mí cambia un poco todas las cosas, porque hemos venido empezando leyendo un texto que no entendíamos nada y de repente acabo el texto entendiendo que Dios me ha elegido para su alabanza, para su alabanza. Claro, aquí vienen muchas preguntas que podemos hacer. Y vale, espera, que ahora hablo de eso. Y preguntas que podemos hacer es ¿cómo somos como silla, como persona? Bien. Voy a decir, da gusto sentarse, vendría Dios y se sentaría a gusto, qué bien, qué elegido, qué contento estoy, qué orgulloso, o cómo me están haciendo caso, o cómo soy yo el primero en nuestras vidas, o en realidad nada de esto funciona, no entiendo nada, o no quiero entenderlo, o quiero vivir por mi propia vida. Mira, si resumo el pasaje, esto es como yo lo escribiría, la Biblia mía sería todo dibujitos, porque yo soy persona de dibujitos, pero somos llamados a ser fieles, ¿vale? Dios nos escoge, nos ha escogido, te ha escogido. No, no importa que seas el más vil del mundo ahora mismo aquí o que te sientas así, te ha escogido y ha puesto remedio y solución para ser santos, para ser sus hijos. ¿Y qué herramientas vemos en el texto? Mira, su Hijo Jesucristo, que murió por tus pecados, por mis pecados. El sello del Espíritu Santo, que es real en nuestras vidas, pum, sellados. Mucho hablamos de la marca de la bestia y nos tiramos, venga, marca de la bestia. Pero si hay otra marca mucho más interesante de la que hablar, que es la del Espíritu Santo, pum, sellaos, Espíritu Santo. ¿Y este sello qué significa? Que el Espíritu Santo es real y que lo que viene es real y que lo que se promete Dios es real. Para ser santos, espérate, sí, santos, y aquí he puesto la palabra, todas las cosas que nos enseña, conocimiento, parte que aparece en Efesios, y por gracia, por misericordia, nos hizo descubrir cuál era su perfecta voluntad. Somos santos llamados para la alabanza de su gloria y, lo más importante, desde el principio diseñados y escogidos para que seamos lo que Él quiere. Bendiciones espirituales dichas por una persona carnal, iba a decir, pero no queda bien, de carne y hueso. Bien, que intento caminar y disfrutar esas bendiciones espirituales. Vale, ¿cómo somos? Y yo no sé, Marcos, ¿puedes ponerme la segunda diapositiva? La tercera. Gracias. No sé si somos así. Es que la cara de este hombre, que la hizo a propósito y todo, ¿no? La cara de este hombre, y además venía, busqué apatía y sal, pum, primero apatía. Si es así nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con las cosas espirituales, si es así, qué pobreza todo, qué tristeza, qué amargura, qué... Vamos, vete, ya te digo yo, ¿para qué vas a estar aquí amargándote? Vete fuera y disfruta de lo que quieras y descubre todo. no es lo que Dios quiere para nosotros, no es lo que Dios tiene diseñado desde el principio para nosotros. La cosa es mucho más alegre, es diferente, es como Pablo dice con sus palabras, son bendiciones espirituales con toda la alegría. Mira, bendito sea Dios y todas sus bendiciones espirituales, y qué gozo y qué alegría que puedo estar contigo, y qué bien que soy tu hijo, y todas las cosas que dice, pero las dice de corazón. Esté donde esté, le da igual donde está, porque él sabe que él ha sido creado para algo mucho más especial que el trabajo, mucho más especial que lo que nos rodea, mucho más especial que tener riquezas, mucho más especial que disfrutar de las cosas materiales. Somos hechos para su alabanza, para su alabanza. Que cada paso que nosotros demos es el paso que daría Jesús. Cada paso que nosotros demos es el paso que demuestra que Dios está en nuestras vidas. No he encontrado una mujer aquí con esta cara. Sí he encontrado a este hombre, le han puesto pelo largo y todo como mujer. Pero seas hombre, seas mujer, seas joven, seas menos joven, seas lo que seas, tu relación con Dios, tu relación con la Biblia, que no sea esta. Que no sea esta. Porque si no, estás perdiéndote absolutamente todo. Y si estás aquí es porque Dios te ha elegido para que tengas algo de mucho más valor que esto. Y que dejes de ser una pasa cristiana, una cosa seca cristiana, un rancio cristiano, que disfrutemos de las cosas que Dios nos está dando. Y las cosas temporales y de la tierra que nos amargan, que sepamos manejarlas con los principios de Dios. Porque funciona. Porque funciona. Y el pecado que nos asedia, nos persigue y nos rodea por todos sitios, que lo quitemos porque Cristo murió en la cruz por eso. Que seamos libres. Libres de ese pecado y libres de esas mentiras. Oramos. Y me prometéis que leeréis Efesios 1:1-14 en vuestras casas. Pon entusiasmo cuando lo leas. Y poco a poco iremos entendiendo. Bien. Pues Señor, te damos muchísimas gracias. Y de forma personal, te doy muchas gracias por considerarme tu hijo y dejarme formar parte de tu familia. Gracias porque, de alguna manera, en nuestra relación hay una libertad total, Señor. Y tú te muestras como un padre misericordioso y un padre a la vez que sabe disciplinar y disciplinar con amor. Pero yo quiero eso, Señor, yo quiero eso. Yo necesito eso, Señor. Yo necesito, Señor, que entender que yo estoy creado con un propósito muy especial. Más allá de mis cualidades profesionales, el propósito de ser creado para alabanza, para tu alabanza, para que la gente a través de mí te vea a ti, no para mi gloria, sino para la tuya, para que otras personas puedan conocerte a ti y disfrutar de ti. Pero también, Señor, confieso que a veces todas las bendiciones espirituales, todo el perdón de pecados, toda la libertad que podemos encontrar en ti, me queda tan lejos, Señor. Me cuesta disfrutarlo tanto. Me cuesta disfrutar tanto de poder leer la Biblia y decir que qué gozo, qué bien todo lo que estoy aprendiendo. De poder orar y decir qué bien que estoy hablando con mi Padre. Y Señor, necesito que tú me empujes. Y necesitamos que tú nos empujes. Que nos empujes a dejarnos de ser gobernados por las cosas que no funcionan, carnales, y ser guiados por las cosas que realmente funcionan, que son espirituales, que son tuyas, Señor. Te queremos pedir perdón si somos apáticos en nuestra relación contigo. Te queremos pedir perdón si no somos fieles a ti. Te queremos pedir perdón si no somos o no nos consideramos apartados y santos para ti. Te queremos pedir perdón si no nos consideramos hijos tuyos, sino unos agregados nada más. Queremos disfrutar de esta paternidad, Señor. Queremos disfrutar de todo lo que tú nos regalas. Y queremos pedirte perdón si te utilizamos para nuestra gloria o para nuestro beneficio. Queremos que tú nos utilices para el tuyo. Literalmente, para el tuyo. Y que hagas con nosotros lo que quieras. para tu gloria. Estamos en Cristo. No es que poseamos a Cristo, es que Cristo nos posee a nosotros. Y queremos pedir tu ayuda. Y queremos darte las gracias por estas verdades que siempre nos exhortan, nos animan y nos empujan a disfrutar de lo que tú nos has dado. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por estar con nosotros y gracias por tus bendiciones espirituales que ahora sentimos y entendemos que están aquí con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias.